Él es el Norberto, el ruso Berea, además de haber sido el gran arquero, periodista deportivo como pocos. ¿Qué hace, ruso querido, acá la Balmaquia y en Boy?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, ruso.
¿Y vos, haces, cómo andas?
¿Cómo ando? Con mucho cuidado.
Claro.
Oliendo todo, viendo todo. Y sometido a la contradicción de los que saben, desde mi ignorancia total.
Pero qué bueno eso que decís, oliendo todo, ruso, porque significa que tenés el olfato intacto y suponemos que el gusto y en consecuencia cuidándote, bueno, uno va surfeando esta pandemia.
Sí, Luisa, es bastante complicado porque hay un montón de situaciones que nos llevan a no enroscarnos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, si querés pensarlo, con todas las limitaciones que podamos tener cada uno de nosotros con el pensar. Pero el bombardeo es muy grande, de todos lados, y se juega en el peor de los lugares. Porque no solo hay un bicho horrible, tremendo, que muta, que se transforma, sino que además hay vidas, y está lo peor de la política jugando sobre todos nosotros. En un lugar del mundo que no tiene un estado de defensa importante. O sea, nosotros nos movemos sobre muchos parámetros muy tristes, muy tristes. Y cuando digo muy tristes es, venimos del gobierno anterior que transformó en secretaría lo que era un ministerio. Ahora, si yo me quedo solo con eso y pienso en esto, me olvido de 30 años. Y así cada cosa con la que avancemos. Y lo que es peor, mirá que llevamos un año y pico largo y he escuchado todos, infectólogos, emergentólogos, comité de crisis, y nunca intenté hacer esto que nosotros solemos hacer rápidamente. Viste que a los dos meses, fue abril, mayo, en junio, ya todo en la Argentina era infectóloga.
Sí.
Pasado ese lapso pasamos a ser emergentólogos, después del comité de crisis, después vinieron los problemas con las unidades de terapia intensiva, ya éramos todos UTI, y cuando vino el quilombo vacuna, los hermanos de Pasteur. Entonces, con todo eso y con las contradicciones que hay, yo tengo hoy una sola dosis de Sputnik. Me vacuno en Capital. Sé que me quedan 84 días, me la di el 4 de mayo. Intento manejar esos parámetros. Ahora, en este juego y en este sabó de quienes manejan las cartas y cómo las tiran, yo tengo el hombro dispuesto. Lo que no tengo es la cabeza puesta para que me la corten.
Está clarísimo, clarísimo. Y de pronto los jugadores se van de shopping.
Jugadores viven un mundo tan irreal y tan tremendo que es muy difícil de explicarlo en el común denominador. Cuando vos empezaste a mostrar cierto lugar diferente, cuando vos empezaste a mostrar que estás para otra cosa, y cuando ya te definiste y les mostraste que sos otra cosa, estamos hablando de la élite, pasás a un mundo en donde es absolutamente irreal todo. Vos vivís 7 estrellas en todos los niveles. El auto que soñaste te lo regalan. Por darte un solo ejemplo.
Sí, sí.
¿Okay? Hay un dinero que parece obsceno, pero que no es obsceno si miramos en serio los niveles de recaudación que muevo desde lo que yo provoco. Porque ahí viene otra cosa muy interesante, difícil de explicar. Todos quisimos jugar al fútbol. Mirá si será lindo el fútbol, que hasta las mujeres hoy han logrado, ¿verdad?, jugarlo y que se las mire y que además se revelen y que además digan, acá estamos. Mirá si será lindo el fútbol. Entonces, todos quisieron serlo. Cuando aparecen estos con estas habilidades, bueno, todos queremos verlos. Después viene la crueldad ante la patética idea argentina de que si ganás existís y si no ganás no existís. Pero el punto importante, me parece interesante, es entender hasta dónde ese futbolista vive una irrealidad. El futbolista vive todo el tiempo una irrealidad. Peor es la dirigencia. No que acompaña la irrealidad, sino que la incentiva. Y peor aún en las dirigencias políticas que, reunidos con los que manejan el fútbol, saben del fútbol como el tarate conmigo. Y entonces acompañan la comparsa, porque en tiempos de crisis, mejor tarados que pensantes. Y con el fútbol nos taramos, desgraciadamente.
¿Te gusta esta Copa América desde lo futbolístico?
Y hay algunas cosas que se pueden rescatar, que se pueden resaltar. Después, la Copa América es un torneo muy complicado, muy difícil. Vos calculá, Horacio o Luisa, que a vos te toca en una misma zona, Chile, Uruguay, y si no pasás, está bien, ahora pasaban más de lo que normalmente pasan en otras copas. Pero a vos te toca una zona en la que tenés que pasar por Chile, con todo lo que representa Chile, su futbolista, su nivel de élite. Y te toca Uruguay, con todo lo que sabemos que viene atrás de la garra, la mística, va uruguaya. Y por ahí te quedas afuera. Y ahí aparece otra vez la etiqueta de fracasado, de fracaso, en un país donde, ¿no?, tendríamos que empezar a usar esta palabra en otros lugares, ¿no?, en el fútbol. Si me gusta la Copa América, y ahora va a entrar en un terreno que se acerca, no sé si a lo apasionante, pero sí a lo electrizante, no solo porque quedás afuera, aunque ya pasó en la ronda anterior, sino porque ahora hay cuatro equipos que mostraron tono de competencia. Brasil no solo por ser candidato, por plantel, porque en su plantel hay jugadores que ya no están solo ligados al renombre, están ligados a la competencia más importante. Recorrer el plantel de Brasil y de los 11 que salen a la cancha, más algunos que quedan afuera, casi todos juegan en el máximo nivel. En el máximo nivel. Y compiten todo el tiempo por lo máximo. Eso te da un plus muy grande. Después tenés Colombia, que nosotros tuvimos en eliminatoria, yo creo que una buena muestra. Si vos a Colombia le regalás la pelota, lo dejás venir, lo entusiasmás y lo convencés de que puede, te va a poder y te va a superar. La otra vez Argentina había encontrado dos goles en menos de 10 minutos y no hizo lo que había que hacer, porque renegó de hacer lo que sale a hacer, que es jugar, tenerla y de ahí llegar al gol. Con lo que tarde, con los tiempos de si es más vertical o menos vertical, con los tiempos de si lo hace muy horizontal o no. Pero la realidad es que por los jugadores que elige, uno cree que quiere tener más la pelota que depender de que la pierda el rival para ganar espacio. Pero como rápidamente consigue goles, se acomoda a esta triste realidad de que si tengo una ventaja, que me la vengan a empatar, porque si me dejan espacio, por ahí la meto. Y ahí vengo y con esto termino. Ajá. No la está metiendo quienes normalmente la meten. Entonces perdió muchos goles, no tuvo la eficacia ni la efectividad que se necesita cuando pensás el partido así, y sufrió. El otro día se le solucionó, porque Ecuador también está en esos momentos donde compras los dálmatas, se sacuden y se le fueron las manchas.
Es muy buena esa, es muy buena. Bueno, lindo Russo, queríamos escucharte, te bancamos, te queremos. Y eso, de eso se trata.
No, bueno, nada, beso gigante. Cuando me llamó la producción, sabes que siempre estuve Horacio, lo mismo que Luisa.
Sí,
me
claro.
Mucho. La última sí, charla claro. Con Luisa fue hace un año y pico, creo. Sí. ¿No?
Hace un año más o menos, estábamos en pandemia, Russo.
Mirá. Sí, totalmente. A mí esto realmente me ha ayudado mucho. Yo estoy parado hace ya casi un año. No lo digo de ninguna otra manera que no sea que suene como lo estoy contando. Me ha ayudado mucho a pensarme, a repensarme y a pensar un poco en todo el entorno, más allá de que mi entorno también tengo que cuidarlo, soy el que sale, el que pertrecha a la familia, tengo muchos problemas en mi entorno, pero por el otro lado creo que ni en esto pudimos ayudarnos a pensarnos mejor. Ojalá de alguna manera iluminemos la posibilidad de que nos planteemos en serio a corto plazo la idea de pensarnos mejor, porque no está bien esto, ¿eh? Y así mucho menos. Los líderes no dan la talla, no dan la talla, y estamos nosotros como subyugados por algo que Darwin dijo hace mucho tiempo, ¿no? La eterna decadencia humana está reflejada en que sus líderes cada vez son de menor valía.
Russo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Lo mejor, chicos.
Hasta pronto. Norberto Berea, el Russo, exjugador, bueno, gran y querido compañero a lo largo de todos estos años.